Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muchísimas gracias por la atención brindada. Aquí les habla Amado Gil, como siempre, por supuesto, saludándoles acá en las noticias como son y dándoles las gracias nuevamente por estar en sintonía de Radio Martí, especialmente este programa Las Noticias como Son. Hoy en Tertulia, nos vamos directo ya a las informaciones. En Tertulia tenemos algunos temas que tratar con nuestros tertulianos de hoy, entre ellos, bueno, pues Human Rights Watch, esta organización defensora de los derechos humanos, se ha referido, ha hablado sobre la contratación de los médicos cubanos en el extranjero. Esta es una noticia recurrente. Muchísimas veces hemos estado hablando de la misma. Hoy volvemos al tema, porque Human Rights Watch ha calificado pues como una situación draconiana la de los médicos cubanos en el exterior. Estas brigadas de médicos cubanos que salen al exterior, pues Human Rights Watch lo ha calificado de una situación draconiana. Por otro lado, y yo no sé si también por él, aunque el artículo no se refiere a draconiano, pero sí es una situación muy difícil. Artistas cubanos se quedan sin salarios por falta de dinero. Se quedan ahora, no han podido cobrar, tenían que cobrar el mes de junio, que lo cobran en julio, van a tener que esperar hasta el primero de agosto. ¿Dónde pasa esto? No pasa en ningún país africano ni centroamericano. Está pasando en Cuba. Es una nota del diario digital 14 y medio. Vamos a estar tocando el tema porque llama muchísimo la atención. Y también, bueno, pues hay un artista cubano, un escritor cubano, teatrista cubano, que parece que en un acto de desesperación dice que realmente la única solución que hay en Cuba es la salida del país. Mensaje fuerte, pero es lo que está lanzando este artista, este miembro de las artes cubanas a los cubanos. Parece que ya es una situación de desesperación, que me imagino que no es la de él, es la de muchos cubanos también. Son algunas de las notas que vamos a estar hoy tratando, o son las notas que vamos a abordar para ustedes hoy en el programa. Y lo vamos a hacer con nuestro copresentador en España, Michel Suárez, y con la colaboración de Mario Pentón. Mario Pentón, como todos conocen, periodista del Nuevo Herald, colaborador del diario digital 14 y medio. Si le preguntas a Reinaldo Escobar, te dice que es al revés, colaborador del Herald y escritor de 14 y medio. Bueno, pues con Mario Pentón vamos y con Michel Suárez, vámonos ya a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, pues comienzo con el invitado Mario Pentón. Saludos, Mario, ¿cómo estás?
Como siempre, muy bien, y mucho más cuando estoy en compañía de dos buenos periodistas como ustedes.
Bueno, gracias. En este caso, un buen periodista, Michel Suárez. Ustedes dos son los buenos periodistas. Yo les doy la oportunidad de que hablen. Michel Suárez, saludos desde España. ¿Cómo estás, vivo?
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Mario en Miami y para todos los oyentes del programa en general.
Muy bien, vámonos con esta primera noticia fuerte, no cabe la menor duda, de Human Rights Watch, y dice la información que el gobierno de Cuba impone normas draconianas y orwellianas, así dijo, a los médicos en misiones sanitarias. La Organización Pro Derechos Humanos considera que los gobiernos que solicitan asistencia cubana deben exigir a las autoridades cubanas que reformen las leyes que vulneran, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y asociación y el libre movimiento. Human Rights Watch advierte que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si establecen o entablan amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a las de la Revolución Cubana. Los trabajadores sanitarios también pueden ser sancionados si abandonan su trabajo. Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia COVID-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas. Y esto lo dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Son orwellianas las normas que impone el gobierno cubano, dijo Vivanco. Por ejemplo, regulan con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental. Contigo comienzo, Mario Pentón.
Efectivamente, bueno, esto que dice Human Rights Watch, pues nosotros lo hemos documentado muchísimo en el nuevo GERT. Hemos hecho muchísimas reportajes sobre el tema y de hecho he visto yo el documento que regula, el documento, la regla disciplinaria o algo así se llama, que regula el trabajo de los médicos cubanos en el exterior. Y efectivamente dice que está prohibido terminantemente establecer relaciones demasiado cercanas con nativos, con personas de los lugares donde son desplegados los médicos. Si usted quiere ser amigo de un venezolano, por ejemplo, y es médico cubano trabajando en Venezuela, pues tiene que pedir autorización. Y si usted se enamora de alguna persona de ese país, pues tiene que pedir una autorización a su jefe para que le permita pues ser novio o luego casarse incluso. Si queda embarazada, una doctora cubana es inmediatamente regresada a Cuba. Y hay una serie de normas que realmente, como bien dice el informe, vulneran los derechos humanos de estas personas, más allá de que se quedan con más del 75% del salario, el gobierno me refiero, y de que hay determinadas acciones que ya son comunes, como el hecho de quitarles el pasaporte una vez que llegan al lugar de destino, como el hecho de ponerles unos horarios donde no pueden salir de los lugares donde están acantonados, y de tratarlos prácticamente como militares. Si se van de la misión, pues castigados 8 años sin poder entrar a ver a sus familiares a Cuba.
Seguro, la justificación, no solamente ya del gobierno, de muchas personas dentro de Cuba, es que esta noticia, y por eso yo siempre digo que tratar esta noticia es complejo o es compleja. ¿Por qué? Porque si usted le dice esto a cualquier cubano, un cubano promedio, lo primero que le responde a usted es, bueno, no, sí, pero a esos médicos nadie le pone una pistola en el pecho. Esos médicos se van porque les conviene salir en estas misiones. Dicho así, es verdad, es una realidad. Sí, les conviene salir en estas misiones. Pero el problema es que esos médicos que salen en estas misiones prefieren que los exploten, prefieren perder libertades, porque aún y así viven mucho mejor, o por lo menos resuelven un problema que no pueden resolver dentro de Cuba, que es tener acceso a algunas divisas. Para cuando regresen, bueno, pues entonces vienen con sus divisas, les dan su salario, porque si no regresan no se los dan, ni a su familia tampoco, tienen que regresar, cumplir la misión, y entonces resuelven un problema. Por eso quizás es que Human Rights Watch está hablando de una situación orwelliana. Y es cierto, George Orwell una vez dijo que la libertad es la esclavitud, o sea, esa aparente libertad que tú tienes y decisión que tú tienes de salir del país y hacer tu misión es lo que te convierte en un esclavo. Y si sales como un esclavo, porque realmente tus condiciones en Cuba son tan malas que te fuerzan, te obligan a tener que aceptar limitaciones para poder estar un poquito mejor. Esa es por lo menos la complejidad y lo que yo le explicaría a un cubano que me diga, sí, pero a esta gente nadie le pone una pistola en la cabeza para salir ni nadie los obliga. Es verdad, no se les obliga, digamos verbalmente, pero se les obliga por las condiciones que tiene que enfrentar un médico, un trabajador de la salud dentro de Cuba, y se les obliga por la migaja de estar un poquito mejor que lo que tienen que enfrentar dentro de Cuba. Michel Suárez.
Y sí, yo también le diría, Amado, también le diría a esas personas que piensan eso, que a un esclavo durante la época colonial que tenía la posibilidad de elegir, entre comillas, o estar en el cañaveral o servir dentro de la hacienda, de la casa del amo blanco, entonces elegía lo menos malo, que era estar dentro de la casa, dentro del rancho del amo blanco y no en el cañaveral. Y lo cual no quiere decir que dejaba de ser esclavo ni que dejaba de ser explotado, sino que sencillamente tenía una falsa sensación de elegir en qué circunstancia podía irle menos mal. Pero el problema sí seguía ahí, como el problema este, que sigue ahí. Y es el modo en el que el gobierno cubano trata a todas estas personas. Incluso cuando ustedes mencionaban lo orwelliano de con quién se reúne, con quién habla, con quién tiene relaciones sexuales, si se embaraza o no. Recordé cuando Mario lo decía, recordaba que en los años 80, finales de los 70 y los 80, los técnicos que Cuba mandaba a la RDA a estudiar, era otro asunto, sobre todo algunos técnicos, técnicas e ingenierías que se estudiaban en la RDA, también tenían prohibido lo mismo. Y las mujeres que salían embarazadas eran inmediatamente deportadas desde la RDA hacia Cuba, y conozco algún caso y hablo con toda propiedad. Así que es un modo de actuar del gobierno cubano histórico, ¿no? Bueno, el Partido Comunista incluso decidía quién se seguía o no en sus filas, si había sufrido o no una infidelidad, ¿no? Si su esposa lo engañaba, pues el partido prácticamente lo obligaba a divorciarse. Todas estas cosas orwellianas han sucedido y siguen sucediendo en nuestro país. Y para terminar, yo creo, Amado y Mario, que aquí se ve claramente que cada día hay más material penal, ¿no? Aparte de la crítica política, humanitaria y desde el punto de vista de los derechos humanos que se le hace, aquí hay material penal que se va acumulando para querellarse incluso contra gobiernos que han participado en estas operaciones. Y ahí está el mensaje de Human Rights Watch: atención a los gobiernos que están colaborando con este sistema, porque también son cómplices y están advertidos. No pueden decir que no lo sabía. Hay casos como el de Italia. Según el gobierno cubano no ha habido dinero de por medio, pero aquí hay una falta de transparencia absoluta. Nadie sabe nada. O el de Andorra, que una familia acaudalada de ese país iba a pagar el monto que sigue secreto. Entonces, estos gobiernos que han participado y médicos que pueden haber resultado afectados por la implicación de estos gobiernos y adquieran otras nacionalidades en otros países, estoy convencido de que podrán presentar demandas contra esos propios gobiernos.
Muy bien, nos vamos a otra noticia. Y esta noticia, realmente cuando uno la lee, uno dice, Dios mío, ¿y esto está pasando en la Cuba de hoy? Bueno, pues el titular del diario digital 14 y medio es: los artistas cubanos se quedan sin salario por falta de dinero. Y dice el artículo: miles de artistas no han recibido su salario correspondiente a junio, cuya fecha de consignación prevista era el 15 de julio, por falta de dinero. Los afectados, que pertenecen a un sector paralizado de la pandemia, estaban recibiendo el 60% de su sueldo, pero ahora deberán esperar al menos hasta el 1 de agosto, según contaron fuentes del sector al diario 14 y medio. En abril pasado, la ministra de Trabajo, Marta Elena Feito Cabrera, pues aseguró que durante el primer mes en que los empleados estatales no pudieran ejercer su labor, recibirían el 100% del salario, una cifra que pasó a ser después el 60% en los meses posteriores. Sin embargo, cantantes, humoristas, bailarines, actores y artistas circenses denuncian no haber cobrado junio. Los artistas más perjudicados por el retraso son aquellos contratados por la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Adolfo Guzmán, la agencia de espectáculos artísticos Tuarte y la empresa provincial de la música y los espectáculos Ignacio Piñeiro. Las tres entidades han justificado la demora con falta de recursos o problemas burocráticos para cumplir su obligación. Esto parece pues que la empresa privada, una fábrica, una factoría, no le paga a sus empleados, Mario, porque, bueno, se le acabó el dinero, porque el contador no contó bien, o porque el hijo del dueño se lo gastó. Eso en una factoría de acá de la ciudad de Jayalía, que no creo que pase, porque la pueden demandar. Pero está pasando en Cuba, y con los artistas cubanos. A mí me llamó muchísima la atención esta nota, Mario Pentón.
Sí, bueno, la realidad es que ahora mismo la situación económica de Cuba es extremadamente tensa, al punto de que han tenido que, en menos de 6 meses, desmentirse a sí mismos. El Granma, por ejemplo, hace menos de 6 meses decía que desarrollar las pequeñas empresas en Cuba, eso eran recetas neoliberales que no podían adoptar. Y hablaban, por ejemplo, hace menos de 6 meses, en la mesa redonda mismo, decían de que el gravamen del dólar, eso era intocable, eso era impensable de que se pudiera cambiar. Y bueno, 6 meses después te lo quitan y te dicen, no, hemos tomado esta medida porque es importante y porque se puede hacer y porque el país necesita las divisas. La realidad es que el gobierno está completamente quebrado. La realidad es que durante 6 décadas, y sobre todo en estas últimas 3, el país está en una crisis total, donde no se sale, donde siempre se necesita de un mecenas, que primero fue la Unión Soviética con 65 mil millones de dólares, después fue Venezuela, que también se fue a la quiebra, y bueno, la realidad, no tienen dinero, no hay dinero, y cuando uno tiene que, un país se lleva con una casa, usted tiene que sacar cuentas y tiene que decir, si usted egresa, si usted da más de lo que tiene, pues se queda sin nada. Y eso es lo que está pasando, básicamente.
Claro, y sobre todo en un país donde es el dueño de todo, trata de ser el dueño de todo. Entonces las empresas son estatales, pero funcionan de una manera semiprivada, porque funcionan de la gestión privada, pero el control es estatal. Entonces, cuando usted crea todos estos híbridos y pues no sale una raza determinada, por lo tanto sigue siendo el híbrido lo que domina. En el mundo abierto, en el mundo democrático capitalista, bueno, los artistas se las ingenian, venden canciones por las redes sociales, hay, digamos, plataformas para ellos poner las canciones y hacerlas. Las redes sociales, incluso cuando tienen muchos seguidores, les pagan a esos artistas. Los artistas o que tienen 100 millones de seguidores, cuando sacan una canción, sacan algo, pues las redes sociales le pagan por la cantidad de seguidores. Hay un movimiento donde el artista puede maniobrar en casos de emergencia. En Cuba, el artista, si no puede cantar en el hotel porque está cerrado y porque el gobierno le dijo que tiene que quedarse en la casa, pues entonces, ¿cómo funciona ese artista? Pero además de eso, el gobierno entonces no tiene dinero para pagarle. Es decir, se crea toda una situación de un dominó que una ficha va tumbando la otra, y al final todas las fichas se caen. Michel Suárez.
No, este es un debate profundo y complejo, ¿no? Bueno, sin que tengamos tiempo ahora para abordarlo en esa dimensión, hay que decir que, bueno, que se mantiene el modelo ese de la subvención estatal mal pagada, porque es mal pagada, del artista, cuando en realidad lo que es el arte y la cultura de manera general debería estar en el mercado y luego el Estado proteger determinadas manifestaciones. Como por ejemplo la actividad sinfónica, coral o algunas otras manifestaciones muy específicas, como incluso el propio ballet, ¿no? Que se podría entender que tuviera cierta protección. Pero ese paternalismo que no, alejado del dinero, sino más bien del control del gobierno, sobre todo, es el que origina todos estos problemas. El arte y la cultura tienen que flotar en el mercado y depender del consumo de la población y del gusto de la población, salvo esas actividades o alguna otra que yo mencionaba anteriormente. Ese es el origen del problema. Por eso digo que que el debate es profundo. Pero en cambio, por ejemplo, aquí en Europa, la actividad cultural se ha visto muy afectada por el coronavirus y los gobiernos han tenido que poner dinero sobre la mesa, cosas que no hacen habitualmente, porque la actividad cultural es mayoritariamente privada, salvo algunas excepciones. Poner dinero sobre la mesa para garantizar determinados subsidios a esos a artistas, a empresas artísticas, para que la cultura no muera como recurso de último minuto. Y esto me lleva a la siguiente conclusión, y es que Cuba es el único país del mundo que tiene una moneda completamente devaluada, un papel que no sirve para nada, que se puede seguir devaluando sin que tenga ninguna consecuencia práctica, y sin embargo el gobierno no lo hace. Tiene la máquina de imprimir dinero, tiene un banco central que no es independiente, es decir, que hace lo que diga el gobierno, se imprime más dinero, se imprime más pesos cubanos y se podría pagar a todas estas personas por lo menos lo que les corresponde, lo poco que se le paga, pero no se imprime más dinero para pagar a estos empleados públicos. En Estados Unidos el Tesoro y en Europa el Banco Central Europeo también están destinando medidas, aunque hay riesgo de que se devalúe tanto el euro como el dólar por sacar estas grandes cantidades al mercado, pero no queda otra solución que los gobiernos lo hagan, porque si no, no habría actividad y todo sería peor, aunque se devalúen. Y como todos los países más o menos están en la misma situación, no se trata de que el euro sacará ventaja frente al dólar, ni el dólar frente al yuan o al euro, sino que prácticamente todo el mundo está en la misma situación y no hay otra alternativa que imprimir dinero y ponerlo sobre la mesa para enfrentar la situación del COVID. Lo que llama la atención es que en Cuba, que el dinero tiene dueño, y es la familia Castro en el poder, y Díaz-Canel y Manuel Marrero, no tomen la decisión de solventar este problema con los empleados públicos.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, y una última nota, vamos a ver si nos da tiempo para discutir. Hay un escritor cubano, un artista cubano, Juan Vilar, él se hace llamar Juan Pin Vilar, que ha dicho que todos aquellos que tengan de 18 a 21 años, que se vayan del país. Así ha dicho este escritor y cineasta cubano. Dijo, Cuba se acabó. Voy a cambiar algunas palabras. Él lo ha escrito con palabras muy duras, con malas palabras. Lo ha puesto con malas palabras. Así lo publicó. Por supuesto, por respeto a los oyentes, voy a cambiar esas malas palabras. Dice, Cuba se acabó. Se fue a la basura. Y no van a levantar por las razones que sean. Esto lo advirtió este cineasta cubano. Dice, para todos los que tienen de 18 a 21 años, no le hagan caso a los economistas que están escribiendo. La mayoría lo hace desde el whisky y la geografía extraña. Váyanse para el diablo de este país, escribió el escritor y realizador audiovisual Juan Pin Vilar. Todo lo demás es muela intelectual y pasadera de mano. Este país se acabó, se fue a la basura y no van a levantar por las razones que sean. La vida es una. Esta me cogió con 57 años y ni católico, ni gusano, ni emprendedor, ni traidor. Y el patriotismo se fue verde y se lo comieron las chivas, apuntó en su muro de Facebook. Julio Pentón, esto es uno de los actos de desesperación, quizás más así, más terrible que puede tener un cubano. Y me imagino que hay muchos dentro de Cuba que lo hacen. Claro, lo escribe Juan Vilar. Y por supuesto, lo reproducimos. Quizás también otros cubanos lo hayan escrito en sus muros de Facebook.
Yo he escuchado esto muchísimas veces. Creo que este hombre lo único que ha hecho es poner por escrito lo que piensa una gran parte y sobre todo de la juventud cubana. Y el hecho está, es decir, está sobre la mesa lo que hemos visto en los últimos años. La riada de cubanos llegando a Estados Unidos, yendo a Uruguay, yendo a Chile, a donde sea. Pero han perdido las esperanzas porque es un país que está enquistado en una época que ya pasó. Es algo anacrónico.
Michel, nos queda apenas un minuto. Te dejo para que cierres.
Sí, yo creo que este es el grito desesperado de una generación que lo dio todo en su momento, a la que se le pidió todo en nombre de que en el futuro él y sus hijos les iría mejor, ¿no? Con una dosis alta de esfuerzo. Sin embargo, ha llegado el futuro para ellos. Están a punto de la vejez y ven que no hay resultados para ese esfuerzo que popularmente se le ha llamado en Cuba de ir a donde haga falta con el fango al pecho, ¿no? Se decía así popularmente. Y ahora se encuentran con que tienen las manos y los pies atados y Juan Pin Vilar pide desatarse los pies y escapar. Bueno, esa es una visión particular. Yo en general me solidarizo con su frustración, con ese sentimiento que tiene, aunque no estoy de acuerdo exactamente con una palabra que utiliza, traidor, porque creo que oponerse a lo que está pasando en Cuba, tener un partido, tener una idea propia, manifestarse, hablar, decir lo que se piensa, no te convierte en un traidor por tener unas ideas diferentes a las del gobierno. Entonces él creo que usa esa palabra traición cuando en realidad la traición sería la del propio gobierno, ¿no?
Claro, quizás lo hace de manera irónica también. No voy a interpretar a Juan Vilar, pero quizás lo hace de manera irónica también, porque el gobierno le llama traidores a todos los que piensan distinto. Pero bueno, muchísimas gracias, Michel Suárez, un placer. Mario Pentón, un placer haberte tenido como siempre en el comentario de las noticias aquí en este segmento Tertulia de las Noticias como Son. Una pausa, regresamos con mucho más.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues muchísimas gracias por la atención brindada aquí en el Radio Martí, en este programa Las Noticias Como Son. Vamos a continuar con temas de Cuba, pero sobre todo con temas que tienen que ver con la actualidad cubana. Porque toda esta noticia de la venta de artículos de primera necesidad en dólares durante estos días ha acaparado la atención de periodistas independientes, ha acaparado la atención de la opinión pública en gran sentido. Pero hoy vamos a tocar el tema, pero desde un punto de vista un tanto distinto, porque siempre hablamos de la capital. Y claro, la mayoría de las noticias se producen en la capital, pero no siempre Cuba es igual. Y cuando digo que Cuba no es igual, es que La Habana no es igual al interior. Hay cosas que se consiguen en La Habana que se pierden en el interior. Hay reacciones, o por lo menos hay algunas cosas que se ven desde un punto de vista en La Habana y se ven desde otro punto de vista en el interior. Vamos a hablar sobre esta situación también, cómo está funcionando toda esta algarabía que se ha creado con las tiendas en dólares, pero vámonos al interior del país. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que hablar también de cómo el gobierno está arreciando el control y la represión, sobre todo con los activistas de la oposición, y cómo el sector de la salud pública cada vez va de mal en peor, mientras que el gobierno cubano habla de las misiones hacia el extranjero y el mundo se concentra en las misiones de los médicos que salen dentro del país. Hay grandes problemas en la salud pública. Vamos a tocar todos esos temas con un invitado, un asiduo invitado de Las Noticias Como Son y, por supuesto, de Radio Martí también, alguien que desde hace muchísimos años participa con nosotros y le agradecemos. Me refiero a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. José Daniel, gracias por acompañarnos aquí en Las Noticias Como Son. Un placer que estés con nosotros.
El placer es mío. Gracias por invitarme y saludos fraternos a todos los que escuchen el programa, tanto por onda corta como a través de la internet.
Así es. Quiero comenzar por la noticia que se está comentando en Cuba, José Daniel. Me imagino que la gente cuando llega a ti, pues habla de la noticia, etcétera. Y es toda estas tiendas que se han abierto en dólares con artículos de primera necesidad. Esto hay muchos que están diciendo que esto va a separar
la situación social en Cuba, la desigualdad social se va a arreciar, al punto que ahora serán los cubanos que tengan acceso al dólar, que le puedan poner el dólar en sus tarjetas, y los cubanos que el dólar lo ven demasiado lejos. ¿Cómo analizas tú esto que está pasando en nuestro país?
Sí, mira, sin duda sabemos que ya hace varias décadas la situación económica en Cuba, la cuestión no de la miseria generalizada que afecta a la mayoría de nuestro pueblo venía ya agravándose, pero ahora con esta nueva modalidad de ventas y pagos la brecha se hace mucho más profunda. Y incluso personas muy partidarias del sistema, por ignorancia, por temor a decir lo que en realidad sienten, piensan, vienen comentando de manera muy crítica, incluso hasta con cierta indignación, de que esto es una falta de respeto porque durante los últimos años, creo que a partir del 2004 yo estaba en prisión, el dólar se había prohibido, es decir, el pago directo con dólar se había, con dólares estadounidenses se había prohibido y incluso se grababa con un interés del 10% según el régimen para compensar las pérdidas producto de lo que ellos llaman bloqueo, que es el embargo estadounidense hacia el régimen cubano. Y ahora vienen así, de buenas a primeras, y después de semanas, meses de desabastecimiento total en sus tiendas en CUC, que ya esa tienda, Amado, debemos recordar que mantenían una separación bastante visible, palpable y dura, triste, entre los cubanos. Estaban los cubanos que podían adquirir CUC o recibir transacciones a través de la Western Union, que acá te las pagan. En CUC, el familiar te deposita en el extranjero el dólar estadounidense u otra moneda, principalmente el dólar, porque ahora las transacciones con de la Western Union hacia Cuba están restringidas, según tengo entendido, a Estados Unidos-Cuba, desde Estados Unidos hacia Cuba. Se ponía el dólar o se pone el dólar estadounidense, aquí te pagan en CUC. Ahora ese CUC de nada te sirve porque las tiendas están vacías, están muy desabastecidas. Y después se pensaba que no había producto en ningún lugar, se salen con una serie de productos. Hay que puntualizar que en La Habana, como tú bien decías, sacaron incluso mucho más productos que en el interior, y que en el interior variaban los productos de una provincia a otra. Habían provincias con muchos quesos Gouda y acá en Santiago, por ejemplo, no había queso Gouda en venta el día en que abrieron dichas tiendas. Es decir, además de esos detalles, empezaron a aparecer productos que ya se creían no existían por las largas colas y el desabastecimiento que estaba caracterizando el panorama nacional durante semanas, durante meses ya. Y de momento salen con una serie de productos, incluyendo carne de res, a unos precios y otros productos tan altos, tan pero que tan abusivos, que todos se preguntan. Entonces sí habían alimentos, sí lo tenían guardado, lo estaban sujetando, lo estaban restringiendo para cambiar la modalidad de pago y obligar al familiar en el exterior a poner dólares en cuentas de manera ya obligada, una especie de coacción, porque de lo contrario el familiar acá se muere literalmente de hambre, no tendría que consumir, no tendría con qué alimentarse. Y eso, te repito, está indignando a muchas personas. Muchos todavía no saben en qué consiste esa situación y preguntan, ¿cómo es eso que ahora nada más para poder comer o comprar ciertos alimentos hay que tener una tarjeta con dólares en el extranjero? Pero encima de todo eso, bueno, recalcar que ya el sistema anda que muy que patas arriba, colapsando, ya que si el sistema se cayó, que si no se puede pagar con la tarjeta porque el sistema tiene problemas, está defectuoso. Ya hoy dos personas desde Estados Unidos me acaban de comunicar que llamaron a la agencia hacia o a través de la que se están haciendo generalmente estos depósitos y dijeron que eso estaba suspendido momentáneamente. Así que ya hay toda una serie de inconvenientes y problemas que agravan ya el malestar, el hambre, la miseria que vienen afectando cada día más cubanos.
Claro, de todas maneras, incluso he leído algunas notas, algunos Twitter que han estado en redes sociales, que hay bancos cubanos que no tienen ya tarjetas para vender. O sea, que la tarjeta Tú puedes comprarla y aunque no tengas saldo, con saldo cero, tú la puedes mantener por si algún día aparece un caritativo dólar que quiere entrar a tu tarjeta o que te lo quieran entrar a tu tarjeta. Ni tan siquiera hay algunos bancos que ya tienen tarjeta para vender. Otra cosa que he estado leyendo, José Daniel, en redes sociales, análisis que han hecho periodistas, activistas, estudiosos de la situación cubana, es que se cree que estos productos, muchos de estos productos, no todos quizás, se cree que muchos de estos productos estaban en almacenes destinados al turismo extranjero. Como ha mermado el turismo extranjero, pues estos artículos de alguna manera, antes de que se venzan, antes de que se echen a perder, hay que venderlos. Y la mejor manera es venderlos en dólares para no perder, o sea, para no perderle dinero. O sea, que es un artículo que no estaba destinado a esto, estaba destinado al turismo y que lo han sacado ahora para venderlo en pesos, en dólares a la población. Eso es algo que he estado leyendo yo también y me imagino que eso indigna también a un cubano. Eso, bueno, pues yo soy un ciudadano de segunda categoría, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y no, y ese análisis es muy realista, se ajusta a algo que veníamos viendo ya en los últimos meses, en las últimas semanas. Es que cierto trabajadores del área de turismo estaban vendiendo en el mercado negro a precios muy altos varios de esos productos que ahora se están viendo en las tiendas, como el mismo queso Gouda, que aquí no sacaron a la venta el primer día, pero sí ya esa misma marca que hemos visto en otras tiendas, en otras provincias, se estaban vendiendo en el mercado negro acá, y también algunas latas, garbanzos, es decir, legumbres, diversos tipos de legumbres se estaban vendiendo muy a precios muy altos en el mercado negro, y quienes lo vendían, porque acá vinieron a proponernos los demás de una oportunidad, son precisamente trabajadores del área del turismo acá en la provincia, así que eso está bien encaminado. Y sobre eso de ciudadanos de segunda categoría, yo te diría que ahora hay una especie de castas sociales en Cuba, y que empiezan desde arriba, desde la punta de la pirámide, con los de la nomenclatura, que eso están por encima de todas las clases, de todas las castas, de todos los tipos o sectores de la población que podamos mencionar. Estos están por encima y son los que se benefician de todo y de todos. Luego, ahora, los que puedan tener esa tarjeta magnética, les seguirían los que puedan tener esa tarjeta magnética con depósito suficiente para comprar productos tan caros como un kilogramo de carne de res a veintitantos dólares o treinta y tantos dólares, y otros productos así también de caro. Eso, que tengan tarjetas con dinero, con moneda libremente convertible, abundante, pues obvio que se van a alimentar y van a gozar de una serie de facilidades que no va a tener el resto de la población. Luego, los que pueden obtener de una u otra manera ciertas cantidades de CUC, que van a estar haciendo colas, como se están viendo que siguen ocurriendo esas colas inmensas por el desabastecimiento en dicha tienda, esos que no pueden convertir porque no tienen quien se lo convierta, o no tienen cómo hacerlo, no tienen familiares en el exterior, que lo que les llega a través de algún negocio que hacen, a través de algún tipo de modalidad de cuentapropismo o sabe Dios de qué manera, y solo pueden tener CUC o CUP, eso, por Dios, van a estar en una situación de mucha desventaja. Y luego, la inmensa mayoría de los cubanos, la cuarta y última clase, que es la de los trabajadores que ganan salarios que oscilan entre 20, 25, 30 CUC, y que se los pagan en el CUP. Esos tienen que buscar cómo cambian esos miserables CUP en un poquito de CUC, y esos CUC, si logran convertirlo en dólares, porque ya ahora mismo en las tiendas hay una nueva modalidad de negocio entre los cubanos. El que tiene tarjeta o abundante negocio está vendiendo cada dólar a un promedio que oscila, hasta ayer sabíamos que oscilaba entre 1.25, lo más barato, hasta 1.95 CUC por el dólar estadounidense. Imagínate, ¿qué puede comprar un trabajador que obtenga 20, 25, 30 CUC cuando lo convierte en dólares? Vamos a suponer 20, 18, 15, ¿qué puede comprar cuando, como acabo de decir, un kilogramo de carne de reo, un kilogramo de pescado, cuesta veintitantos, treinta y tantos dólares? Eso es una cuestión de someter a las personas a la hambruna total, a la miseria absoluta.
Es algo draconiano realmente. Y te digo como yo estuve revisando Revolico y en Revolico hay ya eso que tú acabas de decir, me acordé cuando lo dijiste, porque vi personas vendiendo el dólar o otros comprando el dólar a 1,95, o sea, prácticamente a 2 por 1. Y eso, 2 por 1 CUC, eso, si el CUC es difícil conseguir o tenerlo, mucho más difícil es ahora tener que cambiarlo tan grave. Ahora, tan alto. Ahora, hablando de gravedad, y por eso mencioné la palabra, dentro de todo esto, lo que es la represión del gobierno cubano no decrece, al contrario. Ahora he visto una última modalidad y es que cada vez que hay un evento, pues este evento sea de alguna manera, el gobierno cubano ha descubierto que los activistas de WhatsApp hablan a través de WhatsApp y he visto que en fechas específicas, pues les cortan el servicio de internet a los teléfonos. Es decir, para que no tengan comunicación a través de WhatsApp, los teléfonos que están inscritos con Etensa, les cortan el servicio de internet. O sea, que la represión y el control del gobierno, yo creo que se arrecia también gravedad de la dimensión social de Cuba, Daniel.
Sí, sin duda, y eso a manera de introducción para responder tu pregunta, mientras ellos se aferran a sus viejas normas y mecanismos de corte soviético, de corte de controlar totalmente la economía y te hablan de que sí, de que los cuentapropistas van a poder importar o exportar, pero eso a través de una empresa estatal, que es lo mismo que decir, seguimos controlándolo todo y por lo tanto todo va a funcionar bien mal y solo va a beneficiar a la cúpula gobernante y le va a traer muchas dificultades y problemas al pueblo. Como en medio de esa situación crece el descontento y cada día son más las voces que se levantan criticando al régimen, criticando su política y obvio crece también el activismo opositor, por muy reprimido que esté, y como ellos saben que tuvieron que correr el riesgo de la internet para poder tener ingresos, porque la internet y la telefonía móvil le garantizan unos ingresos muy buenos a la dictadura, al régimen. Cuestan bien caro los servicios de internet más caros posiblemente del planeta o entre los más caros del mundo. Y cuando viene esta fecha, como tú acabas de decir, además de tener, de cercar la sede de los grupos que ellos más temen, la UNPACU lleva 11 días con un cerco permanente de fuerza represiva del Ministerio del Interior y no dejan entrar ni salir a casi nadie, incluso impiden que entren alimentos y gas licuado para elaborar, ¿no?, la alimentación de muchas personas acá que trabajan con nosotros y de personas de muy bajos recursos que pasan muchísima hambre y nosotros le damos uno o dos comida, una o dos comidas al día, según el caso, según la gravedad que padece cada cual en esta materia. Encima de eso, como saben que a través de aplicaciones como WhatsApp y otras, como Signal, a ellos les resulta bien difícil espiar las conversaciones, que sí lo hacen con una facilidad increíble a través de la mensajería por la línea móvil, a través de SMS o a través de llamada telefónica, a través del móvil, ahí sí todo lo escuchan, todo lo controlan. Como no pueden hacerlo con estas aplicaciones, pues te tumban el servicio para que no te pueda comunicar, no puedas acordar ningún tipo de movilización, ningún tipo de manifestación, ningún tipo de protesta, ningún tipo de homenaje, como sucedió ayer en el octavo aniversario de la muerte de Osvaldo Padilla Sardiña y Harold Cepero. Sin embargo, ya vamos previendo todas esas situaciones entre los grupos que hemos avanzado más en este tipo de activismo en las calles de Cuba y tenemos líneas de respuesta, tenemos mecanismos de comunicación alternativo, usamos la zona Wi-Fi para tener la internet desde un móvil que no tiene línea, usamos la zona Wi-Fi y desde esos lugares pues pasamos la mensajería. De momento no han tumbado mucha zona Wi-Fi en momentos como eso, pero no dudamos que lo puedan hacer también en otro mucho momento. Y lo mencioné porque sabemos que ellos saben que se usan estas zonas cuando te tumban los datos, cuando te tumban el servicio de internet. Ellos saben que muchos de nuestros activistas van a esta zona porque ayer mismo andaban ellos, los agentes de la policía política, peinando, rastreando la zona Wi-Fi a ver si descubrían activistas nuestros transmitiendo o haciendo cualquier tipo de activismo en esa zona.
Hablabas tú de Osvaldo Payá Sardiña, 8 años ya que Osvaldo falleció, o que, bueno, tuvo este accidente que aún no se ha investigado, él y Harold Cepero, este accidente allá en Bayamo, que es la familia y muchos activistas están del Movimiento Cristiano Liberación, están pidiendo una investigación independiente, el gobierno no la hace, y por lo tanto muchos consideran que Osvaldo y Harold fueron asesinados, o por lo menos le provocaron el accidente, y muchos dicen que fueron realmente asesinados en el hospital. Esa es la acusación que hay sobre el gobierno cubano, que repito, no permite una investigación independiente. Pero volviendo a Osvaldo Payá, Osvaldo le llamaba y comenzó a llamar más de ocho años atrás, el cambio fraude, que el gobierno cubano se preparaba quizás modernizar su constitución, dar una falsa imagen de propiedad privada, de empresarios privados. Osvaldo le llamó el cambio fraude. ¿Tú crees que eso tiene vigencia?
Sí, totalmente, totalmente, y lo hemos estado viendo en la práctica, pero lo peor no es la vigencia que tiene, lo peor es cómo se han dejado engañar en el exterior tanto importantes medios de prensa como gobiernos, como parlamentos y como personalidades, analistas, que se han pronunciado en términos como que en Cuba las cosas se están cambiando, en Cuba las cosas se están variando, en Cuba hay un proceso en movimiento, y todo no ha sido más que mover las cosas de sitio, mover las cosas de lugar, para que las cosas sigan al final siendo lo mismo y funcionando de igual manera, cambiando algunos nombres, cambiando o haciendo como que estaban cambiando de constitución. Cuando analiza, la nueva constitución es muy parecida, es casi idéntica a la anterior, pero más que eso hay una realidad: el régimen está por encima, su fuerza represiva, la nomenclatura, el Partido Comunista, la alta dirección del Partido Comunista está por encima de toda constitución. Y aunque también dejaron claro que el Partido Comunista sigue siendo la fuerza superior que organiza, que estructura, que controla y que hace lo que quiere en Cuba, con la sociedad cubana y con todas las cuestiones en Cuba. Además de eso, otros espacios que cualquiera pudiese creer que garantizan, u otros artículos que otros pueden creer que garantizan ciertos espacios o derechos, eso es totalmente falso, porque en la práctica eso queda en letra muerta. Ellos hacen lo que viene en gana y le importa, o bueno, ya le va importando, porque al ver que cada día son más los cubanos que levantan sus voces y que usan las redes sociales o que usan la cola, la esquina, el momento de incomodidad en medio del hambre, de los problemas, de la falta de medicina, de la mala atención médica, como ellos saben que esto va siendo cada día más fuerte, los reclamos, el clamor popular, pues ellos se ven obligados a justificarse, y cada vez que intentan justificarse lo que hacen es cometer más graves errores, como este error de esta nueva modalidad que crea una nueva separación o brecha entre unos cubanos y otros, y eso a la larga les va complicando su cambio fraude y va a terminar produciendo, quieran ellos o no quieran, el cambio real por el que Osvaldo Payá y Harold Cepero tanto tiempo lucharon. Esa es la realidad.
Me comentabas, o estuve leyendo y estuve viendo algunas denuncias de la Unión Patriótica de Cuba, hablando sobre la situación de la salud pública dentro del país. Incluso ustedes están hablando de un opositor, de un activista que ha perdido su vida precisamente por la mala atención médica dentro del país. Es grave cómo sigue la situación dentro del país, sobre todo, José Daniel, y hay que verlo, cuando muchos países del mundo están felicitando a Cuba por todos estos médicos que están saliendo a ayudar al mundo en el COVID-19. Es decir, que es bien contrastante la imagen que está otorgando el gobierno cubano con la realidad que están viviendo ustedes dentro del país.
Sí, recuerdas que cuando Stalin mataba millones de rusos y ucranianos de hambre, habían en Occidente muchísimas personas que se autotitulaban muy demócratas y defensores de los derechos del trabajador y del pueblo, que aplaudían y elogiaban a Stalin. Eso no es nuevo, eso por desgracia va a existir mientras haya humanidad, uno por intereses, otro por ingenuidad, otro porque se dejan engañar, porque no tienen tiempo para profundizar en la noticia y se van con los titulares, la propaganda del régimen castrocomunista. Esa es una realidad. Sí, mira, hace poco murió acá en Santiago de Cuba, hace un mes aproximadamente, un preso común. Es un preso común por una grave negligencia médica. Pero es que este no es el único caso. Te mencionaba ese caso y te puedo mencionar otros tantos, como los gusanos en una camilla del Hospital Calixto García en La Habana, o como las camillas rotas y los colchones sucios, las sábanas que debían ser de color blanco, grises, por lo sucia que generalmente están y por la mala higiene que generalmente le caracteriza, el hambre que se pasa en los hospitales, los pacientes, el hacinamiento, la falta de medicamentos de vital importancia en todo hospital y en la farmacia, el deterioro de las infraestructuras hospitalarias, la escasez de médicos, la escasez de especialistas, porque los envían a estas llamadas misiones al extranjero, cuales lucran, con las cuales hacen muy buen negocio en lo económico y obtienen muchos beneficios en lo político, porque esto de que gobiernos como el de Italia, muy de izquierda, muy partidario de estos regímenes tiránicos, y que incluso hace poco se denunciaba que recibieron esta financiación desde Venezuela en sus campañas electorales allá en Italia. Y estos gobiernos acostumbran a felicitar al régimen cubano porque les envía médicos que viven en condiciones extremas, como denunciaba hace poco una fisioterapeuta aquí de Santiago de Cuba, que demostró, explicó en con lujo de detalle discriminación, corrupción, discriminación racial, abusos, explotación en esa llamada misión, y sobre todo ilustró algo que todos sabemos, pero viniendo de una profesional de la salud pues queda mucho más claro. Claro, que ellos van a esas misiones que, son pura explotación, pura esclavitud moderna, porque sus necesidades les obligan, porque las casas les están cayendo encima, porque tienen hambre, porque no tienen con qué vestir ni calzar a sus hijos. Y en medio de toda esa situación, ¿qué es lo que hemos llamado al régimen cubano discutiendo una clínica de lujo que le intervino muy justificadamente el gobierno de Bolivia luego de la salida del poder de Evo Morales por corrupción, por malos manejos, por fraude electoral? Tuvo que salir del poder y las autoridades deciden que esta clínica pase a servir al pueblo boliviano, a los profesionales de la salud que enfrentan la COVID en Bolivia, y el régimen cubano, que allí lo que hacía era atender generalmente altos funcionarios del régimen boliviano, como era el mismo Evo Morales, como era el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, o el vicepresidente Álvaro García Linera, y otros altos mandos del movimiento al socialismo, porque como bien dice la prensa boliviana y el gobierno actual de Bolivia, allí no atendían ni siquiera a otros militantes del movimiento al socialismo, mucho menos a opositores o a la población en general. Una clínica de lujo con equipos que no tienen los cubanos. Aquí, por ejemplo, un tomógrafo, hay uno en el hospital provincial y te atiende si tienes un amigo que te consigue ese tipo de servicio, ese tipo de atención. Si no, tiene que ser un caso urgente y que el que requiere esa urgencia sea cierto personaje o cierta, tenga cierta que facilite que ese equipo pueda estar a su disposición. Sin embargo, allí tienen uno de $800,000 y camas de lujo, cuando las camas aquí, como te dije anteriormente, están llenas de gusanos y tienen serias dificultades porque la higiene es pésima y porque las camas de los hospitales son escasas y tienen muy mala calidad. Pero ellos saben mentir, ellos saben, al controlar los medios de divulgación, al tener el control sobre todas las cuestiones que tienen que ver con salud pública, y al multar o impedirle a cualquiera que filme o tome imágenes, o al tener aterrorizado a los profesionales de la salud para que no digan la verdad de lo que ocurre en los hospitales, de lo que les afecta a ellos como profesionales y a los pacientes que necesitan de atención, ellos logran vender esa falsa imagen que le creen por otras partes, y por eso esos aplausos así inmerecidos.
Bueno, no tenemos tiempo para más, pero de hecho ahora resulta que el gobierno cubano, que le han quitado la clínica, dice que la va a donar para los pacientes del COVID-19 allá en Bolivia.
Ya la perdieron ilegalmente. Es una clínica que estaba realizando malos manejos allí y decidieron que pasase a ser parte del sistema de salud boliviano. Pero es una clínica que dicen ellos que era la República de Cuba, pero en realidad todos sabemos que era una clínica privada, como la Sierra Fría que tiene en La Habana, de la alta dirección del Partido Comunista.
No hay tiempo para más, José Daniel. Muchísimas gracias. Contigo siempre se nos queda corto el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, ¿eh?
Gracias a ustedes. Un fuerte
abrazo. Muy bien, bueno. Y gracias también a todos los radio oyentes. No hay tiempo para más. Hasta la próxima.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote.
Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.